Pues todo contado y resumido, Mamen, te escuchamos en la linterna y a las 11:30 llega José Luis Corrochano con el partidazo.
Gracias, Andrea. Menuda tarde de últimas horas también en el mundo del deporte. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Nosotros seguimos con la linterna encendida de este lunes 17 de agosto. Un día que nos deja varias cuestiones de interés. Sigue preocupando el aumento de nuevos positivos en nuestro país. Sanidad ha notificado más de 16.000 desde el viernes, son más de 5.000 diarios de media. El número de brotes activos supera ya el millar en toda España y desde el Ministerio miran con preocupación a septiembre.
El problema de septiembre es que van a volverse a juntar en el colegio, en el trabajo, en los diferentes sitios, gente que viene de situaciones epidemiológicas muy diferentes de toda España.
También este lunes Zarzuela ha informado a través de un comunicado que don Juan Carlos llegó el pasado 3 de agosto a Emiratos Árabes Unidos. Allí está desde entonces. Mucho se había especulado con el destino del monarca. Finalmente sus buenas relaciones con el mundo árabe hacían que fuera propicio este destino. Mientras, el apunte político pasa por la decisión del Partido Popular de relevar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, un puesto que será ocupado ahora por Cuca Gamarra. Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se convierte en el nuevo portavoz nacional del partido. Todo esto en un día que es, sin duda, para el recuerdo. Se cumplen 3 años de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 víctimas mortales. Un día para guardar su memoria, para no olvidarnos tampoco de los más de 140 heridos y los gestos de solidaridad de toda esa gente anónima y servicios de emergencias que ayudaron en esos momentos tan trágicos. En esas Ramblas de Barcelona, donde ocurrió todo, estuvo Ángel Expósito cuando hacía la tarde de COPE.
Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. Hace casi 24 horas un comando yihadista estaba arrancando sus furgonetas para atacar otra vez nuestro modelo de vida. El vehículo entró por aquí, donde estoy, y siguió rambla abajo, haciendo zigzag entre los puestos de periódico. A partir de entonces, gota a gota, los 13 muertos en Barcelona y otro en Cambrils. Heridos, controles, caos, las detenciones, la relación con la explosión del chalet en Tarragona, los yihadistas abatidos.
Ángel Expósito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás?
Bueno,
buenas tardes.
En aquel momento eras director de la tarde, ahora eres director de esta linterna. Han pasado ya 3 años, pero imagino que esa imagen no la puedes olvidar, ¿no? Todavía la tienes ahí muy presente en la mente.
No, fíjate, la imagen y el griterío del silencio, porque la Rambla se da en una situación, fíjate, si hay una calle bulliciosa y llena de colores y de son las Ramblas de Cataluña, bueno, pues nada, aquello era el silencio total. Y si hay una imagen que todavía recuerdo, esto ocurrió como, quiero recordar, a las 5 de la tarde, unos minutos antes de las 5 de la tarde de tal día como hoy. Bueno, pues a estas horas, recuerdo también que Herrera estaba intentando pillar un avión desde Jerez, que se fue para allá, y Rubén Corral y yo estábamos montando el viaje para irnos precisamente a Barcelona. Yo me fui en el primer avión de la mañana desde Jerez a Barcelona y Rubén se fue igualmente desde Madrid. Y recuerdo perfectamente cómo al llegar a las Ramblas, en la esquina con Plaza Cataluña y la calle Pelayo, que es por donde entró el asesino con la furgoneta, en las juntas de las baldosas de la calle todavía había manchas de sangre. Era impresionante porque habían limpiado, imagínate lo que se pudo limpiar, pero en las juntas, esos cuadrados que forman las losetas, había manchas de sangre seca. Brutal la imagen.
Esa fue la imagen. ¿Y la impresión después cuando llegasteis?
Pues mira, la impresión fue de pena, porque lo que más me dolió, yo pensé que eso, ingenuo de mí, pensé que ese shock iba a parar. Después de lo que se vivió en Madrid y después de la experiencia de los atentados yihadistas por todo el mundo, pensé que eso iba a parar en gran medida la locura independentista. Y fue todo lo contrario. Ni siquiera una matanza en la capital de Cataluña, en una de las grandes capitales de España y, por supuesto, del mundo, paró el auge independentista de esta gente, ¿no? Yo pensé que aquello les iba a calmar, resulta que fue todo lo contrario. A los pocos días se presenta el rey en Barcelona y le montaron el gran follón, ¿no? En fin, inasequibles.
Ángel, el modus operandi no era nuevo. Habíamos visto ya atentados que actuaban de una manera bastante similar a lo que ocurrió en Barcelona y en Cambrils.
Claro, es que una de las cosas, fíjate, yo la primera vez que oí hablar de los conductores suicidas, de vehículos que se lanzan a lo bestia contra lo que sea, fue en Mosul. fíjate.
Fíjate Mosul, qué lejos.
Mosul cayó en Irak precisamente porque estos tíos cogían, los yihadistas entonces, cogían camiones cargados de explosivos y los lanzaban contra las defensas del ejército iraquí en el norte del país. De esa manera provocaban tal caos, tal desastre, que evidentemente salían pitando las pocas defensas o los soldados que había y les dejaban el camino expedito. Luego ocurrió algo parecido, recordemos, lo han repetido muchas veces, en aquel mercado de Berlín, uh-huh, o en el paseo marítimo de Niza,
sí. En
Londres, años después. O sea, repetido sucesivamente. Cuando aquello ocurrió, luego supimos muchas cosas de Al-Qanar y de qué había fallado y por qué hicieron eso y no lo otro, pero digamos que la fórmula ya estaba inventada, desarrollada, y es tan fácil como coger un coche y embestir a la gente. Luego, eso cambió. Aquel atentado cambió la geografía de muchas ciudades del mundo, ¿eh? De hecho, hubo polémica porque a partir de entonces se pusieron bolardos
sí,
o enormes trozos de hormigón, sí, para evitar en las grandes avenidas el acceso de vehículos.
Uh-huh. Oye, ¿por qué crees que las víctimas otra vez han sido lo de menos?
Pues mira, esto enlaza con la segunda pregunta, con la de la política. Creo que las víctimas nunca, nunca han sido reconocidas, ni cuando mataba a ETA, ni por supuesto con los yihadistas, y siempre ha sido por cuestiones políticas. En este caso, me creo que también. Fíjate a dónde llegó la ignominia y la vergüenza de aquellos días posteriores, que recuerdo una nota del gobierno catalán estando allí, que decía, habían muerto tantas personas de 30 nacionalidades, uh-huh, tantos catalanes y tantos del resto de España. Era impresionante, ¿eh? O sea, la señora que mataron en Cambrils, por ejemplo, que era de Zaragoza, estaba en otro capítulo distinto. Ella era española. Luego había catalán en puertos. En fin, sin comentarios.
Uh-huh. Oye, ¿quedan pendientes muchas dudas?
Sí, sí, quedan pendientes muchas dudas, como quedan pendientes muchas dudas del 11S, uh-huh, o quedan pendientes muchas dudas del 11M. Quedan pendientes cuál fue, por qué estos chicos que habían nacido en Ripoll, ojo, no lo olvidemos, uh-huh, acaban de esta manera. Queda pendiente el papel y el enloquecimiento del famoso imán de Ripoll,
sí,
pendiente qué no hizo y por qué la policía autonómica o el propio juzgado, qué pasó tras la explosión de Al-Qanar, por qué no tomaron decisiones tras la explosión de Al-Qanar cuando aquello era evidente que no era normal, aquel almacén de bombonas que luego desencadenó en la locura de estos tíos. Y quedan muchas dudas pendientes. Mira, hablando de otro tipo de dudas, uh-huh, queda pendiente cómo fue la muerte del asesino principal de las Ramblas, al que pillaron cuatro después muy cerca de San Sadurní de Noia,
sí,
en Subirats, quiero recordar.
Uh-huh.
¿Por qué, según Lebre, en un descampado, al parecer iba con explosivos, luego sí, se demostró que era mentira, los explosivos, por ejemplo, de los de Cambrils, y directamente lo matan a tiros?
Uh-huh.
Caramba, ¿te imaginas que eso lo hace la Guardia Civil?
Sí.
Tú que has hecho muchas veces interior en un operativo, según se encuentran a un terrorista, que se lían a tiros antes de preguntar.
Pues todos serían preguntas y muy pocas respuestas, como
sí,
me imagino.
Seguramente.
Uh-huh. Oye,
fin, recordemos a los muertos.
Sí, como tú dirías, en concluyendo, ¿cuál es el problema?
¿Qué ha tenido antes?
Claro.
Bueno, vamos a ver. ¿Os cabía alguna duda de que eso era correcto?
No,
el propio
Vichy
dijo que es una manera cultísima.
En absoluto. Lo que pasa es que queríamos saber el origen de esa expresión y para eso
pues
estaba,
mira,
también
el profesor
Vilches para explicárnoslo.
Alma mía, el tenorio.
El
ahí
tenorio,
lo dejo.
Vale. Pues en concluyendo, ¿cuál es el problema de fondo? La yihad.
Sin duda. El problema de fondo es el yihadismo que continúa. Los malos no es que estén allí, es que están aquí. El yihadismo que se expande de este a oeste por África, en nuestra frontera sur, no olvidemos.
Uh-huh.
El yihadismo que ha sido derrotado de aquella manera en el Kurdistán y de aquí sirio. El yihadismo que sigue con lobos solitarios en el corazón de Europa y en cualquier capital. El yihadismo que arrasó a Atocha o que arrasó a la Roma de Barcelona.
Uh-huh.
Los malos siguen aquí. Y si me permites, en 30 segundos,
claro,
hay un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos que dirige el general Dacova.
¿Ángel? Pues creo que hemos perdido la comunicación con Ángel Expósito, del que estábamos hablando de los atentados en Barcelona y Cambrils. No sé si es posible recuperar esa comunicación con Ángel Expósito. ¿Ángel? Bueno, pues aquí lo dejamos y nosotros de momento seguimos con el programa. Hemos recuperado esa comunicación con Ángel Espósito y es que no te quería dejar con la palabra en la boca. Ángel, ¿te quedaba todavía una apreciación que hacer en 30 segundos?
No, ya está. Aquí ese informe, lo que dice del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es que en efecto la COVID va a beneficiar a los malos, que los malos se van a aprovechar de la debilidad de los estados africanos y que, ojito, que lo tenemos en la frontera sur.
Bueno, pues hasta aquí las apreciaciones de Ángel Espósito. Ángel, como siempre, muchísimas gracias y ya te queda menos, ¿eh?
Venga, nada, cinco ditas. El lunes que viene estoy allí.
Claro, siento recordártelo. Adiós.
Ya, gracias. Yo también te quiero. Adiós, Mar.
Chao. Y como cada día, unos minutos después de las 9 de la noche, tenemos cita aquí en esta linterna con la economía. Hoy vamos a hablar de la situación de la economía. China, el país que fue donde se originó la pandemia más grave de los últimos siglos, es paradojas de la vida, el que mejor y más rápido se está recuperando de esta crisis. Así lo avalan los datos macroeconómicos que vamos conociendo. Uno de los últimos es el de la producción industrial. Ha registrado un crecimiento de casi el 5% en julio con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora vamos a averiguar por qué y cómo el gigante asiático ha logrado revertir esta situación tan adversa, pero antes resumimos la actualidad económica del día en cuatro titulares. Las empresas turísticas de Baleares podrán acogerse a un ERTE por rebrote. Esto supone mejores y mayores bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. El anuncio lo ha hecho hoy la presidenta balear, Francina Armengol, y podría indicar por dónde van a ir las cosas en todo el territorio nacional. La patronal COE asegura que la economía española no se puede permitir otro confinamiento. También apunta que es necesario que haya más rastreadores, incluso dentro de las propias empresas. El objetivo es aumentar la protección y también conseguir así que la productividad se vea lo menos afectada posible. Además, la facturación de las empresas españolas ha subido en junio un 17% con respecto al mes anterior, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Sin embargo, descontando los efectos estacionales, seguirían los números rojos con un descenso interanual del 16%. Y la economía alemana va, parece ser, en el camino de la recuperación. Tras una contracción histórica de más del 10% del PIB, el Banco Central de Alemania pronostica ahora un fuerte rebrote de la economía al término del verano. Como lo decíamos, China se recupera más rápido y mejor que el resto de países del mundo esta crisis económica provocada por el coronavirus. En el segundo trimestre del año, su PIB creció por encima de lo esperado por los expertos, más de un 3%, y según hemos conocido hoy mismo, ya lleva dos meses seguidos con una producción industrial al alza. Está un poquito por debajo de las previsiones, apenas tres décimas, pero lo que está claro es que la economía china parece estar superando el batacazo de la pandemia, mientras en Europa y en España concretamente, seguimos con los números rojos. Juan Carlos Higueras es profesor de EAE Business School. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, la verdad es que no conocemos muy bien los fundamentos de la economía china, por lo menos nosotros, y me pongo yo la primera, pero parece que está resistiendo mejor el shock que ha supuesto el coronavirus para el resto de economías mundiales. ¿Por qué su evolución está siendo tan buena y no sé si decir meteórica?
Bueno, precisamente hay una expresión que dice que se trabaja como un chino, ¿no?
Sí.
Es que los chinos son una sociedad muy muy diferente, ¿no?, del resto de las culturas que hay en el mundo, ¿no? Yo lo que diría es, podríamos decir que fueron los primeros en pasar por esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero quizás eso nos sirva para explicar el crecimiento o la recuperación en V, que este país sí lo está haciendo en V, sí, ¿no?, como los demás, que está teniendo. Pues yo lo que diría es que China representa el 16% de la economía mundial. Uh-huh. Es que China es la fábrica del mundo. Entonces, si alguien tiene que empezar a recuperarse a fuerte velocidad, tiene que ser China.
Sí.
Porque todo el mundo depende de China, porque China está en el centro de la cadena de suministro global. Y lógicamente, porque además de eso, que esos son factores económicos, ¿no?, pues yo diría que es que ha habido dos cosas fundamentales que han hecho mejor probablemente que el resto de los países del mundo, ¿no?, o las grandes áreas, ¿no?
Uh-huh.
Como son medidas de tipo sanitario,
sí,
es decir, el fuerte confinamiento que han tenido, las medidas de rastreo y de pruebas masivas,
sí,
pero también medidas de estímulo fiscales y monetarios a la industria de la construcción para evitar a toda costa que aumentase el paro, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, pues una economía que tiene que crecer porque, lógicamente, si eres la fábrica del mundo, pues todo parte de ti, ¿no?
Claro. Bueno, se ha convertido en la fábrica del mundo, o es la fábrica del mundo, pero también ha liderado, por ejemplo, las ventas online, ¿no? Por ejemplo, aprovechando el cierre de fronteras, claro, de prácticamente todo el mundo.
Claro, lógicamente, ¿no? Uh-huh. En general, las ventas online han crecido en todos los países por el confinamiento, ¿no?
Claro.
Claro, en China con razón de más, porque además son muchísimos chinos, son 1.400 millones de chinos, no todos compran online, ¿no? Uh-huh. Pero son muchos comprando a través del comercio electrónico.
Sí. Una vez que pase todo esto, ¿China habrá convertido, habrá conseguido convertirse en la primera economía mundial o seguirá teniendo por delante a Estados Unidos?
Pues lo que no lo sabemos, pero lo que sí que es cierto es que tiene muchas más probabilidades de adelantar a Estados Unidos que las que tenía antes de la pandemia, porque esta situación que está favoreciendo claramente a China y perjudicando al resto de las economías, básicamente estamos hablando de Europa y de Estados Unidos, junto con la posible no reelección de Donald Trump, pues lo que van a cambiar son los equilibrios geopolíticos y geoestratégicos a nivel mundial, y en donde China tiene un papel muy importante que jugar.
Sí. Hablaba usted antes de esas medidas de tipo sanitario, también de los estímulos fiscales. El Banco Popular de China también ha inyectado 700.000 millones de yuanes a los bancos. La solución a la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo aquí en España, ¿pasa también por ahí, por darle más liquidez a los bancos?
Bueno, claro, lógicamente a los bancos, no solo a los bancos. La liquidez no es a los bancos para evitar la morosidad, pero también a las familias y a las empresas, para evitar que se destruya el tejido productivo. Lógicamente, por eso tenemos el Fondo de Recuperación en Europa, por eso también se ha creado ese tipo de fondos similares en Estados Unidos y en otras zonas del mundo. Lógicamente necesitamos medidas de estímulo monetario, pero también fiscal, ¿eh? Que también eso lo ha hecho China.
Por hablar de un contraste, ¿por qué China está creciendo ya un 3%? Si no me equivoco, decíamos un poco más del 3% en el segundo trimestre. En cambio, Japón ha sufrido una caída del PIB en el segundo trimestre de casi el 8%. ¿No tienen nada que ver la economía de un país asiático con la del otro?
Pues no, tienen relación, ¿no? Y similitudes, pero hay una realidad, es que la economía china creció un 6,1% el año pasado. Venía en desaceleración, pero con un crecimiento fuerte. La economía japonesa ya estaba en contracción cuando cerró el año. Es decir, es que no es lo mismo afrontar una pandemia, las consecuencias económicas de esa pandemia, cuando tienes un sistema débil, una economía débil, que cuando la tienes fuerte. La recuperación va a ser mucho más lenta, más desigual, ¿no? Aparte de eso, Japón es un país con una tasa de... Bueno, está en deflación.
Sí.
Tiene inflación cero y está cayendo los precios. Y hoy una cosa importante es que Japón, el consumo representa más del 50% de la economía. Y lo que ha caído mucho es el consumo. Y eso pues afecta lógicamente a Japón, ¿no? Con lo cual, eso, junto a los efectos colaterales de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? La subida que hubo del IVA a partir del 1 de enero, que eso también afecta al consumo, ¿no? El aplazamiento de los Juegos Olímpicos, los daños por los tifones, es que le ha caído todo a Japón.
Sí, que son una serie de datos que se van concatenando, ¿no? Y al final al final se complica todo, efectivamente. Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos un poquito a entender más cómo funcionan las economías asiáticas. Gracias y muy buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta pronto. Y tenemos un mensaje de la Mutua con Ekane.
¿Cuánta gente se ha pasado a la Mutua? Como nuestro compañero Juan pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sentir la arena en los pies, encontrar dos, tres y hasta cuatro semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tiempo ya para abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
Moverse por Madrid sigue siendo fácil, cada día que pasa se ve algo más de movimiento, eso sí, es como si la ciudad se fuese desperezando pues, semana a semana. Cuando empezamos a sacar el micro azul de COPE a la calle hace unos días, tenía la sensación de moverme por una ciudad fantasma. Solo había paloma, pájaros por mitad de la calzada. Ahora tengo la impresión de que la ciudad se encuentra en uno de esos meses de agosto, en los que todo el mundo está fuera. Solo se han quedado los que o no pueden irse de vacaciones o no tienen más remedio que trabajar. Es raro. Cada vez se ve más gente en la calle, pero no hay bullicio, no hay ruido. Todos nos movemos en silencio como si hubiera miedo. Eso de ir andando por la acera y que tú o el otro se aparte. En fin, prácticamente todo el mundo va con mascarillas. Bueno, eso nos vamos a acostumbrar, seguro. En el centro de la ciudad, el sonido del tráfico, quiero creer que aumenta. Nadie toca el claxon, eso sí. Se nota que estamos en pleno mes de mayo, hace una temperatura ideal. El cielo tiene un azul intenso, eso sí. Hace una alergia que te mueres. Cuando te alejas y te adentras en los barrios, puedes escuchar a los pájaros. Nuestro destino hoy es el residencial JMJ de Cáritas, que se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas, muy cerquita del Metropolitano, el campo del Atleti. Lo identifico rápidamente porque se encuentra junto a la parroquia Nuestra Señora del Camino. Bueno, pues al lado, en esa manzana, se levanta un bloque de 3-4 pisos. Predomina el color gris, pero el naranja de las ventanas o el verde de los pasillos le da un toque más alegre. Allí viven 66 familias, más de 200 personas, y llama la atención que hay casi 100 niños. Pero con el confinamiento apenas se ve a nadie. Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart-hotel. Como te he dicho, tengo la sensación de estar en una corrala de Madrid de principio de siglo, pero moderna. Todas las puertas dan a un patio interior. En el apartamento A203, en la segunda planta, nos espera Patty. Es peruana, acaba de dar a luz. Ojo, hace 5 o 6 días, ¿eh? Cuando le pregunto cuántos viven en casa, bueno, pues echa una sonrisa.
Son 4 y medio.
¿4 y medio?
Sí, ya.
¿Quién es el medio?
Perseo, el que nació, acaba de nacer ya hace 6 días. Nació con 3,7 kilos.
Caramba.
Con 51 centímetros. Entonces, está bien. Le hicieron ecografía en el cráneo, en la barriguita.
Patty nos atiende en la puerta de su apartamento, en el pasillo. Le hicimos sentarse, sale con la mascarilla. Acaba de dar a luz y necesita calma. A simple vista, debe tener poco más de 30 años. Sus hijas, 10 y 13, están limpiando el apartamento y su primo está preparando la comida. La pandemia les complicó la vida completamente y la situación de Patty en España ni te cuento.
Bueno, yo he llegado acá en España hace 2 meses, más o menos, 2 meses y medio. Llegué aquí pues con una ganas de querer salir adelante con mis hijas. Pues justamente yo vine porque tengo un familiar que es mi primo y él estaba en Guadalajara. Entonces en Guadalajara ahí tenía un cuartito, que pues ahí en ese cuartito pues dormíamos por los 4.
Estamos hablando de que Patty aterrizó en España a primeros de marzo, a punto de decretarse el estado de alarma. En la habitación que tenía su primo no cabían todos y un conocido les ofreció alquilar y compartir un piso en Getafe. Bueno, en fin, como Patty tenía prisa, aceptó la propuesta de este individuo.
¿Qué hacemos? No podemos hacer más nada, le digo. Aparte que nos llegó la cuarentena. Pues entramos al piso y al día siguiente pues nadie puede salir, todos se cerraron. Entonces me quedé aquí.
Y a todo esto estabas embarazadísima. ¿Te quedaba un mes para dar a luz?
Dos meses. 2 meses para dar a luz. Y pues desde ahí estuve pues con mis hijas. No sabíamos nada. Nada de cómo, que si nos ayudaban o no nos ayudaban.
Literalmente les metieron en una infravivienda. Imagínate la vida y la situación de esas niñas.
Y justo en el piso donde estábamos había ese chico como que le gustaba tomar y todo eso. Y yo dije, no, pues no voy a poder estar en una casa donde, en un cuarto donde hay esas cosas y mis hijas estaban así.
Le gustaba tomar, quiere decir que bebía. Ante esa situación, se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Getafe y una voluntaria, un ángel, como dice Patty, le puso en contacto con Caritas. El 1 de mayo... hace nada, pudo abandonar aquella infravivienda en Getafe y empezar una nueva etapa en el residencial JMJ. Claro, les ha cambiado la vida a todas.
Llego acá a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
¿Y seguras?
Felices, sí, seguras de que mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir acá a secar la ropa, vengo. O sea, incluso hasta cuando yo di a luz, me fui a dar a luz tranquila. Porque,
sabiendo que estaban aquí ellas
sí,
solas.
Sí, están aquí y están tranquilas. Y justamente las hermanitas también han estado con ellas mirándolas.
Claro.
Y ellas, mamá, yo estoy tranquila, tú tranquila.
Tras casi 2 meses viviendo en un infierno, ahora Patty llora. En mitad de la entrevista le saqué el paquete de Kleenex. Llora de felicidad. En esta residencial JMJ de Cáritas hay 130 apartamentos, todos son iguales, son espacios diáfanos tipo loft, sin paredes, panelables para las familias grandes. Cocina, salón, están juntos en el dormitorio, se puede separar corriendo una cortina. La cocina tiene frigorífico, microondas, todo equipado, el salón una mesa, 4 sillas, el baño es independiente. Llama la atención la luz, son muy luminosos. Lo bueno de la construcción de módulos es que dependiendo del tamaño de la familia se van uniendo unidades. Me encantó ver encima de las mesas montones de cuentos para los niños. En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo, en el paro yo, y al final pues fue la única solución.
¿En qué trabaja? ¿En qué trabajaba tu marido?
En la hostelería, somos hosteleros los dos.
Hace un par de años, tanto ella como su marido se quedaron primero sin trabajo y luego sin el techo en el que vivían.
En un piso alquilado que hemos vivido ahí 10 años y la dueña falleció y las hijas lo vendieron y por esa problemática no teníamos para mudarnos y claro, hay que alquilar por lo menos con 3.000 euros porque si no, y al final, pues claro, no teníamos ahorrado nada y nos tuvimos que venir aquí.
¿Cómo llegasteis hasta Cáritas?
Pues yo recogía comida una vez a la semana de Cáritas y luego pasó a ser una vez al mes y luego me contactaron con una chica que se llamaba Elena y ella pues nos ayudó, nos dio opciones de lo que podríamos dar solución y la mejor opción vimos esta y ya está.
¿Y qué tal aquí?
Bien.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Acabamos de cumplir 2 años, sí, en marzo.
Para ellos este residencial fue un salvavidas que les permitió rehacerse. Desley encontró trabajo, pero el coronavirus ha vuelto a dejarles sin nada.
Sí, claro, sí. No, me mandaron al ERTE y desde el 14 de marzo, pues vamos, que el CEPE tampoco se pronuncia, entras a las páginas, no figuras y vamos, que así está.
¿Dónde trabajabas?
En un restaurante por el Retiro. De cocinera, 30 horas.
¿Y el restaurante os ha dicho algo que a lo mejor reabre?
Sí, han metido, sí, van a reabrir, pero están esperando creo que al 50%. Porque claro, somos 10 o 8 en cocina, igual en sala, y claro, en terraza son 4 mesas. Entonces no vale la pena. Nada, eso, estamos a la espera.
A ver si tienes suerte y te pillan por lo menos en la reapertura.
Pues sí, la verdad que sí. Yo, mi contrato se acaba en agosto, pero vamos, que estoy segura de que si por algo nos han hecho un ERTE, supongo, ¿no? Para volver, si es que se puede.
Ojalá. Que tenga suerte, Leslie.
Pues muchas gracias.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Representa la esperanza de la segunda oportunidad. Cada uno tiene su vida, sus problemas, pero hay tres ángeles de la guarda que cuidan de todos ellos. Mira, Reyes pertenece a las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor y forma parte, junto a otras dos compañeras, de lo que se llama el equipo de vida. Para ella, para nuestra amiga Reyes, este lugar es todo un regalo.
Nosotros estábamos buscando un proyecto social para estar insertas en una realidad de iglesia social y fuimos a Cáritas. Y Cáritas necesitaba en esa comunidad de vida que este residencial no tenía y bueno, hace 4 años que estamos aquí.
¿Comunidad de vida?
Sí.
¿Qué es una comunidad de vida?
Pues es un término que ha dicho Cáritas, o sea, lo señalo así en cada residencial. Y es como que dice, siempre nos dicen que somos como el corazón de esto, que es fundamental que estemos aquí, porque claro, nosotros vivimos permanentemente aquí.
¿Vives igual que ellos, en un apartamento de estos?
Exactamente, es igual.
¿Vivís las tres juntas?
Sí, porque la congregación nos envió, claro, formábamos la comunidad y ya veníamos para acá.
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra labor, tu día a día?
Pues fundamentalmente es estar. Nuestra presencia es las 24 horas. Entonces, hay, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, un ataque de ansiedad, pues van a las hermanas. O pasa algún accidente en el hogar, que el otro día tuvimos uno concreto, van a las hermanas. Algún problema que existe en las residenciales, pues de estar allí estamos muy a mano, porque somos una vecina más.
O sea, que sois monjas, sois ATS, sois psicólogas, y sois las tías mayores de cada una de estas familias.
Bueno, en pequeño.
Ya, pero en porcentaje, ¿cómo dividís? Porque sois todo aquí.
Pues yo creo que es integrando todo, integrándolo en el amor, en las ganas de estar y ayudar, y de escuchar, mucha escucha, mucho acompañamiento.
¿Cómo ha sido el confinamiento en... Esto me recuerda a las corralas del Madrid antiguo, de las casas de mis tías y de mis abuelas en el pueblo. ¿Cómo ha sido el confinamiento? Porque debe ser muy complicado en estas comunidades que literalmente la gente no salga de casa.
Pues hemos estado admiradas. El equipo, realmente lo que hicimos fue pues concientizar con carteles, con esto, que también los medios de comunicación, la gente estaba con miedo. Entonces nos hemos admirado que se han portado maravillosamente. No se veía un niño por el pasillo, ni familias. O sea, ahora ya están más relajados, ¿no? Pero todo el primer mes ha sido impresionante. Entonces no hemos tenido ni que... Luego el acompañamiento se ha hecho mucho por teléfono, por contactos diferentes, pero... se han portado maravilloso.
Al final, con toda su situación complicada y con toda su pobreza, son mucho más responsables que muchos de nosotros.
Exactamente. Así es.
Reyes, la misionera, ha encontrado en España, en pleno Madrid, su nueva misión.
Las tres es que somos muy diferentes. Yo en mi vida la pasé en América Latina.
¿Dónde?
Pues en varios países. En Argentina, en Bolivia, en Chile. 35 años. Entonces, bueno, pues después ya vine para acá por algún motivo de congregación y ya me quedé. Tengo otra que se llama Teresa, ha estado en África, en Guinea y en Benín. Y también está. Y luego la tercera, pues es peruana y está haciendo trabajos en la congregación.
Claro, cuando uno piensa en el mal llamado tercer mundo, dices, joder, qué pobre gente, qué pobres, cuánta ayuda, los misioneros allí, las misioneras en todo ese tipo de países. Pero luego resulta que tenéis que hacer misión aquí pegaditos a la M30 en uno de los aeropuertos más enfrente, de uno de los aeropuertos más importantes del mundo y a 5 kilómetros de la Puerta del Sol. Esto de las misiones no hay que irse al tercer mundo, ¿eh?
Pues mira, es un descubrimiento que uno va haciendo a lo largo del tiempo, porque yo fui a misionar por eso, para esa inquietud de ayudar a los más pobres. Y resulta que al volver después de muchos años de experiencia...
¿Te los encuentras aquí?
Me encontré, claro. Y además eso, descubrí también un Cáritas, porque a lo mejor tenía un concepto de un Cáritas asistencial, de ropa, de comer. Un Cáritas que promociona, que realmente tiene herramientas para que las personas salgan de esa situación. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
¿Sí?
Porque después de haber vivido tantos años, poder tener la oportunidad... con la salud que Dios me da, que estoy bien y tal, pues te ayudaré. Sigo en la línea que...
Un secreto, y permíteme la pregunta, si es mal educada, no me la respondes. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 73.
Vamos a ver, ¿qué hacen los misioneros y las monjas en este mundo que están mejor que nosotros con 20 años más? ¿Por qué? Pero es que es un denominador común, ¿por qué?
Yo no sé, yo creo que es la felicidad, o no sé, o que Dios te da ese don, o...
Pero tengo razón en lo que digo, ¿eh?
Sí, 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 nos lo dicen mucho. Pero bueno.
Esta Corrala es un lugar increíble. Hablas con una peruana que acaba de dar a luz en el segundo piso. Bajas las escaleras con una monja de Valladolid. Cuando llegas al primero y llamas una puerta, te abren dos chavales de Marruecos. Dos musulmanes que están cumpliendo el Ramadán. Mohamed y Osama, tienen 19 años, llegaron a España siendo menores. Son dos menas, dos menores no acompañados que gracias a Cáritas salieron literalmente de la calle.
Hola, buenos días.
Mohamed, el moja, me abre la puerta vestido con una camiseta del Rayo Vallecano. Detrás aparece Osama. Los dos van con la mascarilla puesta. Tengo la sensación de que estoy en un piso compartido. El primero que habla, el más extrovertido, es Mohamed. Nació en Alucemas y me cuenta que vino a España para tener un futuro. Su llegada a Málaga fue de película, en los bajos de un camión.
Después de sufrir más de 5 meses en la calle de Emilia, entonces pues fue a Málaga y de Málaga fue a la calle de Málaga y vivió más de 10 días en la calle y después... Después de arreglar los papeles, les di a la policía y me han llevado a un centro de menores que está al lado de Málaga, se llama, bueno, en un pueblo se llama Torremolinos, está en Málaga.
Sí. ¿Cómo llegaste a Málaga desde Melilla?
Pues abajo de un camión. Entonces, después de sufrir 5 meses en la calle de Melilla, pues intentando diariamente... Intentar meterme abajo de los camiones o subir la cuerda del barcón o... En muchas formas ahí, bueno, intentábamos cruzar la frontera.
Y cuando me dices debajo de un camión, sí. ¿Dónde debajo de un camión?
Hay muchos sitios, hay una botella abajo de un camión, hay una rueda abajo de un camión. Si te metes ahí, hay muchos sitios abajo del camión. Bueno, los policías o los guardias civiles de Melilla y de las fronteras las conocen perfectamente.
Conseguiste llegar, ¿y cómo acabas en Madrid, en este apartamento?
Pues, bueno, después de pasar cinco días en el centro de menores de Torremolinos. Fui a una mezquita a pedir el dinero para viajar a Madrid. Entonces, después de conseguir un poco de dinero, fui a Málaga desde un autobús desde Torremolinos hasta Málaga, y de Málaga fuimos a la estación de autobús, y compré, pues estaba conmigo un chaval. Hemos comprado dos billetes de Málaga a Madrid. Bueno, el autobús arrancó a las 10:30, y desde ahí 8 horas hasta llegar a Madrid.
Eso hasta Madrid. Aquí comenzó otra aventura que afortunadamente para él acabó con su llegada a Cáritas.
Entonces nos ha preguntado si éramos menores. Le hemos dicho que sí. Entonces cogió el móvil, ha llamado a la policía, vinieron hasta Méndez Álvaro y nos cogieron desde ahí y nos llevaron a la comisaría de Aluche, es una comisaría de los extranjeros. Entonces de ahí nos han hecho las huellas y desde ahí nos llevaron a Hortaleza, al centro de acogida de Hortaleza. Y bueno, de ahí pues he pasado un mes en el centro de acogida de Hortaleza, y después la Comunidad de Madrid me ha hecho la tutela de la Comunidad de Madrid. Entonces, y después me cambiaron al piso de Cáritas.
Ojo, este chaval llegó a España hace un año y pico sin papa de español, ¿eh? La historia de Osama no es muy distinta de la fundamental a Mohamed. Él nació en Tánger, siempre soñó con llegar a esa orilla que casi casi tocaba con la mano en la otra orilla del Atlántico.
Porque en Marruecos tenía muchas sueños, lo tenía que cumplir, y en Marruecos no puedo. Y sabía perfectamente que no puedo, porque somos una familia, no somos, por ejemplo, mi padre no puede pagarme un instituto de privado o algo en los institutos de público, no voy a conseguir el objetivo, lo que yo quiero.
Dices que tenías muchos sueños.
Sí.
¿Cuáles son tus sueños?
Mi sueño es ser un chef de cocina. Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Casi 2 años.
¿Y has estudiado algo? ¿Quieres estudiar?
Sí, estoy estudiando un curso profesional de la cocina.
¿Dónde?
En Aluche, de oficio cambiador.
¿Y sí, qué tal te va?
Pues muy bien.
¿Y qué cocina quieres hacer? ¿Cocina española, fusión o cocina marroquí?
Pues cocina marroquí ya lo sé perfectamente. Española lo voy aprendiendo. Y con tiempo quiero aprender cocina francesa también.
Ah, qué bueno. ¿Cuál es el plato que más te ha gustado de la cocina española?
Pues la paella.
¿Y de la
lo he hecho perfectamente y lo hago, y me gusta.
Oye, perdona, pero compartir apartamento con este es un chollo, Mohamed. O sea, ¿quién hace la comida aquí?
La mayoría de veces la hace él.
¿Te ha hecho paella?
Pues sí.
¿Y qué?
Estupenda.
Osama sueña con ser un gran chef, dice que está en camino de ello. Ha encontrado trabajo. Si la pandemia le deja en septiembre, se irá de este residencial JMJ. Seguro que no olvidará aquella noche pavorosa en Patera hasta llegar a la playa de Bolonia. Mohamed dice que le echará de menos, claro, a ella la paella. Y seguirá estudiando electricidad esperando una oportunidad. Todo esto que has escuchado es posible gracias a Cáritas, al trabajo de muchas personas. Mar Crespo es la directora de este residencial. Lo primero que tengo que decir de ella es que es feliz. Llevamos mascarillas, no le veo reírse, pero se le ven los ojos. Desprende energía positiva. Cuando hablo con ella, me recuerda cuál es el fin y el objetivo de esta casa.
Pues este centro es un centro de acogida temporal, de acogida a familias que están en una situación de vulnerabilidad, que por diferentes circunstancias pues se han quedado sin alternativa habitacional y necesitan un espacio y un tiempo para poder recuperar su historia. Este proyecto está marcado en un servicio más amplio de Cáritas Madrid, que es el Servicio Diocesano de Vivienda. Como este recurso, pues hay otros 3 más. Y dentro del Servicio de Vivienda, pues también hay otras alternativas, que son pisos que están en el territorio, más casas de acogida, que todo ello conforma un soporte para que las familias puedan salir adelante.
Has dicho una residencia temporal.
Sí, temporal.
¿Cuánto es temporal?
Pues el tiempo lo marca la familia. es decir, temporales que habrá que salir, pero la familia, dependiendo de su proceso, es la que va a marcar cuándo se va a ir, si más pronto, más tarde. Lo real es que todas las familias salen con una alternativa. Entonces, bueno, tratamos de trabajar la mejora en todos los aspectos. Contamos con un equipo de profesionales, un equipo de voluntarios y una congregación religiosa. Todo lo que hacemos, la máxima nuestra, es el acompañamiento, y en ese acompañamiento pues vamos llevando de la mano a la gente, los acompañamos y conseguimos una mejora en todos los aspectos. Eso consigue que conseguimos que tenga una cierta autonomía y podamos buscar una alternativa de salida.
Mari insiste una y otra vez en que su trabajo la convierte en un ser privilegiado, que no hay nada comparable a compartir la vida, por ejemplo, con los niños de ese residencial. Están muy presentes, hasta los cuentos encima de las mesas. Ella está encantada de compartir la vida con las personas de este centro. Javier Hernando es el secretario general de Cáritas Madrid. Mientras charlo con él sobre la labor de Cáritas, me recuerda que aunque ellos están siempre ahí, esta pandemia está dejando situaciones muy complicadas, más todavía a las que nadie puede acostumbrarse. Mientras me lo cuenta, fíjate si Javier está curtido en mil batallas, se le quiebra la voz.
Está siendo una situación muy difícil. Nos ha obligado a reconvertirnos, reconvertir nuestra forma de trabajo, nuestra forma de organización, incluso nuestra estabilidad personal, emocional y comunitaria. Es decir, es muy duro el llegar por la noche, por ejemplo, después de un día de trabajo, de estar viendo situaciones de personas, de familias, que están pasándolo tan mal. Es muy duro recibir la llamada de una persona mayor que se ha quedado sin alimentos en su casa, que no tiene a nadie junto a él y que no tiene que comer, y que hay que llevarle una bolsa de alimentos porque si no, no puede subsistir esa persona. Es muy duro ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales y las necesidades muchas veces de orientación especializada. Entonces, psicológicamente, socialmente, económicamente y socialmente, duro la crisis sanitaria. Pero a nivel personal también y emocional y a nivel comunitario, bueno, pues ya ver los equipos de trabajo, ¿no? Con los voluntarios, con las personas que están a nivel técnico, con las religiosas. Bueno, pues les ha costado estar en un proyecto como este, ¿no?
Yo, visitante, un periodista normal y corriente, vienes aquí y, entre comillas, vienes medio asustado.
Sí.
Diciendo, joder, a ver qué me voy a encontrar, si voy a poder soportar emocionalmente esto de ver a estos niños que podrían ser mis hijos, o de ver a estos hombres que podrían ser, están mucho más formados que yo en muchísimos aspectos. Joder, te vas de aquí contento.
Sí.
Es impresionante, eso es por la labor de esta gente, ¿no? De tus compañeros.
Sí. Es totalmente verdad. Eso es así. Ya has visto los testimonios de las personas, ¿no?
La verdad es que Cáritas siempre está ahí. Con coronavirus, antes, va a seguir estando en la parroquia, repartiendo comidas, en este edificio, en esta residencial. Cuando salimos de allí, después de hablar con toda esta gente, de verdad que sales contento. Llegas con más miedo que otra cosa y sales encantado, porque ves a los voluntarios arrimar el hombro, a esas monjas que ejercen de todo, y ves a esa gente que sale adelante. Tengo más que contarte, ¿eh? En el último tramo, en la última media hora, te voy a presentar a un voluntario y a una pareja de hermanos cubanos que lo vas a alucinar. Es que cada puerta que llamas es una historia de vida. Sí, allí es que allí la gente empieza una nueva vida. Seguimos en aislamiento, para muchos cuarentena. De ayer, en pleno cierre total de la actividad económica no esencial en España. Eso sí, la radio ha estado, está y estaremos siempre. El coronavirus está cambiando la España y el mundo que habíamos conocido. Tenemos muchas preguntas de cómo será el futuro que se nos viene encima. ¿Podremos superar esta crisis económica? Seguro que sí, veremos a qué coste. ¿Cómo va a ser esa recuperación? ¿Cómo afectará esto a España, a Europa? La realidad es que se avecinan cambios, seguro. Cambios profundos, no sé hasta dónde, revolucionarios, que también provocaban pandemias en el pasado en las sociedades en sus respectivos tiempos. Hoy vamos a hablar de la más famosa, la peste negra. De cómo, a partir de aquella pandemia de peste, surgió un mundo nuevo.
Está en todas partes. En las calles y en las plazas, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas, en las blasfemias de los hombres. En los campanarios, en las sentencias de los jueces y en el miedo.
Toca, como cada lunes, historia con mayúsculas y una linterna con Emilio Sen, francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Hola, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero... Mira, sobre la aparición de la peste, escucha.
La peste ha desembarcado y las primeras muertes no tardan en llegar. No se trata de una enfermedad cualquiera. Es dolorosa y repugnante. Sus víctimas tienen una fiebre altísima y sufren horriblemente. El bubón surge al hincharse una glándula linfática en el cuello o en la ingle. Es tumefacta y puede alcanzar el tamaño de una naranja.
Hablamos de la peste bubónica, de ahí lo del bubón. ¿Cuándo y cómo llega la peste negra a Europa, profe?
Pues mira, Ángel, año 1347, Sicilia. La enfermedad, que tiene su origen en Asia, normalmente se identifica con China, pero tampoco podemos estar seguros, Asia Central, llega a través de unas rutas comerciales cada vez más ambiciosas, cada vez más extensas, a la isla de Sicilia, muy probablemente de las manos de mercaderes genoveses. Y fíjate tú, 3 añitos más tarde, el rey Alfonso XI de Castilla muere en Gibraltar, víctima de la enfermedad. Va a llegar a costar al continente europeo cerca del 50%, hay autores que hablan incluso del 60% de su población. Y como tú dices, una enfermedad que no solamente tenía una mortalidad espectacular propia, además de la sanidad que existía en aquella época, sino que era extraordinariamente cruel, porque el desarrollo de la enfermedad, la agonía que producía, hizo a muchos pensar que realmente se había desatado el apocalipsis.
Uh-huh. ¿Dónde llegó? ¿A qué zonas? Porque claro, hablamos de Europa, en el caso concreto de España, ¿dónde llegó?
No hay lugar donde la epidemia no llegase. Si uno mira el mapa de Europa y mira la incidencia por los registros que tenemos, asoló España, asoló la península italiana, Francia, en el Reino Unido se habla de nuevo de esas cifras, 50-60% de la población. En el este de Europa, Polonia, Rusia, en las zonas rurales, en las zonas donde, vamos a decir, el entorno urbano estaba menos desarrollado, es donde la epidemia tuvo menos efecto. Piensa, por ejemplo, que quizás también, si tenemos que hacer diferencias regionales en España, pues el norte de España, pues más rural, más montañoso, de valles más aislados, estuvo menos afectado por la peste negra que pues las zonas más dinámicas del sur, pues con Sevilla, por ejemplo, a la cabeza.
¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasaba?
Bueno, los efectos los ha descrito muy bien el audio que hemos visto, y los efectos sociales que producía la enfermedad fueron brutales. En España la peste negra inicia una ola de antisemitismo. Vuelvo a citar la ciudad de Sevilla. Se acusó, grupo pequeño identificable, a los judíos de ser los responsables de envenenar los pozos como causa de la enfermedad. Se guardan registros incluso de que a aquellas familias en las cuales se descubría el desarrollo de la pestilencia, pues por decirlo muy gráficamente, se tabicaba por fuera y que el horror se desarrolle sin ningún tipo de consuelo o ayuda a los enfermos. E incluso se conoce la crónica de los bailes frenéticos, que yo creo que el pánico, el terror a lo que sucedía, incluso se conectan con esa cosa, el baile de San Vito, que nos decían nuestras abuelas,
sí, sí, sí,
que generaba en muchas ciudades europeas, que se ha buscado una causa médica o una causa social a por qué la población en esos momentos de terror, de pánico, se ponía a bailar espasmódicamente por las calles. Es algo absolutamente terrible y yo siempre pienso, es el gran fenómeno ligado a la extinción que ha vivido el continente europeo en época histórica.
Similitudes, salvando obviamente las distancias, los siglos, todo, con esta pandemia de coronavirus, profe.
Pues bueno, gracias a Dios sobre todo tenemos que hablar de diferencias, pero evidentemente lo que estamos viendo en nuestro mundo globalizado de hoy es un impacto al modo de vida de nuestra sociedad tal y como lo conocimos. La peste negra en otro contexto, en otra época, supuso exactamente lo mismo. Por cierto, una cosa es el coronavirus, la peste negra, que nadie se asuste, una bacteria, Yersinia pestis, que actuaba a través de ratas y pulgas. Paradójicamente, los efectos de la peste negra a la larga fueron, entre enormes comillas, positivos, porque después de la peste negra, el optimismo de los que sobrevivieron es el germen de lo que va a ser el Renacimiento. Cambios culturales, políticos, sociales, que van a revolucionar la historia de Europa. Y en cierto sentido, todo se originó de esa especie de optimismo descollante cuando, pasados 50, 60 años, ya parece que la pestilencia ha pasado, que inician unos cambios acelerados que van a cambiar, eso sí, la historia de Europa como nunca antes ningún fenómeno.
Te iba a preguntar, en un minuto, Emilio, ¿cómo afectó la peste negra a la sociedad, en este caso Europa?
Pues mira, Ángel, básicamente los cambios van un poco por esa línea. En un primer momento, la desestructuración social, como yo creo que no hemos vivido, más allá de las guerras mundiales, ningún otro fenómeno similar. Pero a largo plazo, el cambio. Ahora yo creo que todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Cómo va a cambiar la sociedad, en lo pequeño y en lo grande, cuando podamos volver a salir de casa? En lo económico, en lo social. Y va a haber cambios. Y la peste negra y otras pandemias que han asolado el continente europeo, estamos hablando de Europa, o el mundo, han producido cambios y la historia lo que nos permite es, no todo es fácilmente comparable, pero sí darnos cuenta de que sobre todo el paso del tiempo es el cambio.
Tomamos nota, seguiremos hablando. Gracias, Emilio San Francés, clase de historia, todos los lunes. Chao.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, cuídate.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
19.506-19506.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11-011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre.
tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. ¡Bienvenidos a Mallorca!
Fundación Mallorca Turisme, Consell de Mallorca.